MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
Pocas son las oportunidades para que podamos en un solo lugar presenciar la destreza, la inteligencia, la belleza, la variedad de productos, de alimentos y las infinitas posibilidades a desempeñar y vocaciones que tienen los perros. El lugar que las reúne todas y cada una es ExpoCan y todavía hoy hasta las 7 de la noche y mañana, domingo 24, de 10 a 7 de la noche, pueden ir al World Trade Center y presenciarlo personalmente. Es un evento, créanme, Garrescuchas, imperdible, lo van a disfrutar enormemente si se dan una vuelta. Y hoy les traigo entrevistas con la unidad canina de Pemex, con perros de terapia, con la unidad canina de Senasica, con Edgar Martínez, que es el humano de Atos y Tango, quien es un voluntario de la Cruz Roja rescatista. Estos perros fueron envenenados en Querétaro hace unos años. También hablaré con el doctor Pairó y con Osvaldo Alfaro de la Federación Canófila Mexicana y con el coordinador de la Escuela Veterinaria de esta misma federación. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Soy Dominique Peralta. Bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM. Rápidamente les digo que nuestro WhatsApp es 552-213-1357, Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes, el podcast en mbsnoticias.com o donde usualmente escuchen sus podcasts. También pueden buscar La Liga vía nuestras redes.
Manada de Garra.
El doctor Osvaldo Alfaro, parte de la Federación Canófila Mexicana, nos va a explicar qué es ExpoCan. A ver, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de ExpoCan? ¿Por qué existe ExpoCan?
Ok, el objetivo de ExpoCan es una muestra donde la gente puede venir a aprender sobre los perros, sobre las razas. Por ejemplo, la gente dice, yo quiero un perro para mi casa. Ojo, antes de adquirir un ejemplar, hay que saber primero cómo es. Hay que informarnos mucho de la raza que vamos a poder tener en casa. Porque no todos los perros sirven para una casa. Hay razas que son muy hiperactivas, como un Bisla, como un Pointer, que son perros de cacería. Entonces traen una energía muy grande. Y encerrarlos en una casa puede causarnos problemas a la hora de tenerlos encerrados. Porque van a empezar a morder todo. Hay que sacar a correrlos. Si la persona es activa, claro, podría estar con ellos, porque va a salir a correr si tienen tiempo para estarlo sacando a pasear. Pero si una persona que trabaja y que no tiene todo el tiempo para cuidarlos, pues creo que hay que pensar muy bien lo que quiere tener antes en casa.
Exacto, sí. Y ExpoCan reúne a criadores.
A criadores, manejadores, a la industria. También es importante que sepa qué le van a de comer a su perro.
Exacto.
Van a haber diferentes razas. Aquí ellos pueden venir a platicar con el criador. Antes de adquirir un ejemplar, primero platiquen. Aprendan cómo es el temperamento del perro, qué cuidados necesita, porque hay perros de pelo largo que necesitan mucho más tiempo en el cuidado del pelo. Hay que ver. Hay unos perros que son pequeños, pero son tremendos.
Sí, como el chihuahua,
como
por ejemplo.
O como el Jack Russell Terrier.
Sí, son súper energéticos.
Entonces, es importante primero venir a platicar y ver. Después, reunirse en familia y tomar una decisión en familia. ¿Por qué? Porque los niños también tienen que integrarse a esa decisión. Porque son parte fundamental para el cuidarlos, el educarlos, el alimentarlos. Los niños tienen que estar en ese proceso de educación.
¿Y cualquier persona puede venir?
Cualquier persona puede venir a ExpoCan, está abierto al público. Aquí pueden venir con sus perros para poder participar en el perro visitante. Y ojo, también las personas que estén o que no quieran adquirir un perro, pero quieran adoptar un perro, también lo pueden hacer aquí. Hay stands y esos están hay albergues que van a hacer una feria de adopción aquí en ExpoCan para la gente que también dice no, a mí no me interesa mucho un perro de raza, pero también pueden tener la opción de adoptar un buen ejemplar. Aquí la idea es si adoptan o adquieren es la responsabilidad, es la misma responsabilidad. Es la misma alimentación para los dos. Es el mismo cuidado para los dos. Porque muchas veces la gente piensa, ah, porque es de raza hay que tratarlo mejor. No. Es lo mismo para los dos. Es adquirirlo o adoptarlo, pero hay que cuidarlo igual. Hay que tener la misma educación con los dos. Pues vamos a estar aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México a partir de hoy, 21 de septiembre, al 24 de septiembre, del jueves a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Por favor, no falten, vengan y aprendan, aprendan de perros. ¿Qué es lo más importante?
¿Qué diferencia detectarías de entonces cuando iniciaste a ahora? ¿Cómo ha cambiado el papel de los animales en nuestras vidas?
Pues ha cambiado muchísimo.
Radical.
Radical. Hace muchos años, cuando yo iniciaba, hasta el entrenamiento era diferente.
¿Cómo era antes?
Le decía negativo porque de repente recibían unos golpecillos por ahí.
De castigo, ¿no?
De castigo. Ahora ya todo es en positivo. Pero aparte, la gente antes les daba lo que sobraba de comer. Antes no había tanta educación en la parte de los animales. Ahora creo que México se está poniendo a la vanguardia en cuestión de bienestar animal. Creo que eso es muy importante. Y tenemos que seguir difundiendo que la gente cuide y respete a sus animales.
El doctor José Luis Peiró es el alma de esta federación y ahora nos va a decir por qué es importante que exista la misma. ¿Qué hace la Federación Canófila Mexicana? ¿Por qué es importante que exista?
Lo que hacemos es una selección de los perros de las diferentes razas. Pero la gente cree que son para un concurso de belleza de perro bonito. También es parte, pero no es eso. Se hace entre los perros de las distintas razas. Lo que hacemos es que un experto, un juez que conoce la raza, venga y haga una preselección de los perros para que estos sirvan en una función especial. Por ejemplo, usted va a ver aquí que está el ejército. Y el ejército trae a sus perros y el sábado a las 12 del día, para que estén pendientes, van a entregar, son 10 perros los que tienen, que ya trabajaron, detectaron drogas, buscaron personas entre los escombros, hicieron muchas cosas, y van a entregar estos perros a familias que nosotros, la Federación Canófila Mexicana, ha buscado. Gente que quiera tener a un perro de estos en su casa y que viva. Porque antes los sacrificaban.
Sí.
Y el día de hoy, afortunadamente, ha cambiado esto y ahora es eso. Entonces hacemos toda clase de cosas. Van algunos de los miembros de la federación, ven a la familia, ven si el perro es apto, si tiene niños y si el perro va a convivir con los niños o si nada más son adultos. En fin, todo esto. Y ya nosotros vienen aquí y los van a entregar. Entonces es un evento muy bonito porque la verdad son perros héroes. Han detectado, ha salvado muchas personas que han sufrido algún desastre, ¿verdad? Ya sea un temblor o sea algún problema, se cayó un edificio, se cayó una barda y todo, y ellos van y lo salvan. Entonces son perros de verdad muy valiosos en el sentido, no económico, sino en el sentido social. ¿Por qué? Porque han ayudado a la gente para que ellos trabajen y puedan realizar una función. Como esto, nosotros lo hacemos con los perros que ayudan para los niños que tienen alguna discapacidad, que necesitan un compañero que les ayude a, si tienen, por ejemplo, autismo o si tienen una enfermedad locomotora, que no pueden caminar. Y hacemos inclusive fisioterapia con ellos, ¿verdad? Que le llamamos caniterapia. como le llaman también a los equinoterapia, con los caballos. Entonces el niño, algunas veces prefieren los caballos porque el niño que no puede caminar se sube al caballo, el caballo camina y el niño cambia. Dice, mira, yo puedo, estoy haciendo esto. Entonces, todo esto lo hacemos.
Los perros de terapia y los perros de servicio son muy importantes. Y Talía Coyuc, que preside Terapeutas Caninos México, nos va a hablar de qué trata esta fundación.
Bueno, hacemos binomios caninos de terapia, que son los perros que acompañan a los profesionales de la salud mental y de la salud en general. Y también hacemos perros de servicio, que pues son para usuarios que tienen algún padecimiento, como por ejemplo trastornos del espectro autista, depresión, ansiedad, síndrome de Down, epilepsia, perros de alerta, como por ejemplo también la diabetes, y perros que apoyan en la movilidad. Por ejemplo, una persona que necesita una silla de ruedas, nosotros le enseñamos al perro a que pueda apoyar a esa persona en diferentes pues, ámbitos de su vida diaria.
¿Qué personas tienen acceso a estos perros? ¿Es a través de instituciones o es a través de particulares o de médicos? ¿Cómo funciona, Natalia?
Nos pueden contactar a nosotros de manera, digamos que externa. Hay profesionales también que nos recomiendan, hay instituciones que nos recomiendan, pero nosotros trabajamos de manera independiente.
Yaelin Sunza es tanatóloga, parte también de Terapeutas Caninos México, y va a explicar lo que hace cuando llega con una persona con su perro en fase terminal.
Primero me presento yo sin perro para ver si les gustan los perros y si es bienvenido mi perro, ¿no?
¿Y qué es lo que hace el perro? ¿Cómo sabe cómo consolar a la persona?
Mira, los perros tienen un, podríamos llamarles sexto sentido, y ellos directamente sienten y se acercan. Por lo menos el perro que tengo yo actualmente se acerca a la persona que más lo necesita. ¿Sí? ¿Ellos cómo nos ayudan? Regularmente los enfermos en fase terminal o los familiares son muy cerrados, no quieren hablar, tienen miedo de contar lo que están sintiendo para no hacer sentir al otro lado lo que conocemos como el cono del silencio, ¿no? Todo el mundo sabe qué está pasando, pero nadie habla.
Nadie dice nada, sí.
Y pues en fase terminal sí es muy, muy importante que se puedan abrir. ¿Qué hace el perro? Rompe la estructura y los deja, o sea, empiezan a hablar las personas, tanto el familiar como el enfermo, el usuario.
¿Y estos perros tienen un entrenamiento especial diferente? Sí.
Tienen un adiestramiento básico y se trata de sacar a flote lo más posible su sensibilidad. O sea, no son perros que tú le dices como un perro de los que tienen para ejercicio y eso, siéntate, párate. Ajá. No, para nada. O sea, sí tienen un adiestramiento para que se controlen en ciertos momentos, para que no ensucien, etcétera. Pero en nuestro caso, yo procuro por lo menos dejarlos, o sea, seguir sus instintos, ¿sabes? Mientras más los acercas tú a este tipo de situaciones, ellos los vas aprendiendo a leer. Ellos te leen a ti, tú los lees a ellos.
Ok. Entonces, un día en tu vida profesional, llegas a la casa de una persona que está en fase terminal, entras tú con el manejador, con el perro. ¿Cómo se llama tu perro?
Mi perro se llama Shadow.
¿Y qué es? ¿De alguna
raza? Es labrador.
Labrador, ok. Uh-huh. ¿Y es hembra o macho?
Macho. Macho.
¿Y qué edad tiene?
Tiene ahorita 3 años.
3 años, ok. Entonces, llegas y entras a la casa, ¿y qué pasa?
¿Qué pasa? Primero pido permiso de poderlo llevar. Llego a la casa ya con el perro, ya nos están esperando los familiares. Regularmente el enfermo, pues, por el proceso en el que está pasando, muchas veces no sabe que vamos a ir. Me acerco, le pido permiso si puede ingresar el perro, si quiere hablar de algo, si quiere acariciar al perro, y se va dando. ¿Sabes? No hay un protocolo estricto porque pues todos somos diferentes y reaccionamos de diferentes maneras. Entonces, como se vayan dando las cosas, es como lo vamos manejando.
Hay muchísimas unidades caninas, entre las cuales están las de la Cámara de Diputados, las de la Aduana, las de la Policía Bancaria, entre muchas otras. Y en Expocan me encontré con esta que desconocía de su existencia, que es la Unidad Canina de Salvaguardia Estratégica de Pemex. Platico con Israel Vieira y Juan Antonio Martínez. ¿Hace cuánto tiempo existe esta unidad, Israel?
Claro, tenemos aproximadamente 10 años que se creó esta unidad canina. En un inicio empezamos con 5 agentes caninos. Cabe mencionar que en Pemex le damos ese nombre. Como nosotros somos agentes de seguridad física, le damos el nombre de agente canino también al perrito, para integrarlo también como parte de nuestro equipo de trabajo.
Es como se integra el binomio. Entonces, así llevan 10 años. Y el entrenamiento que reciben, ¿qué diferencia tiene, Jesús, con otros perros detectores de explosivos, restos humanos, papel, moneda, etcétera?
Pues en el caso de nuestros compañeros agentes caninos, el trabajo es un poco diferente, o se puede que es diferente al de explosivos, ya que el desgaste físico y el desempeño de ellos en cuanto a lo que es en los ductos de Pemex es un poco mayor. Ellos, el desplazamiento que ocupan o que ejercen en el terreno es muy diferente al de los perros de explosivos.
¿Qué hacen exactamente estos perros? ¿Por qué les son útiles a Pemex?
Bueno, realmente han resultado ser elementos muy eficaces en la lucha contra el robo de hidrocarburo, ya que, como lo menciona mi compañero, ellos se desplazan de manera autónoma, no requieren de un control como en otras especialidades a punta de correa o con una línea. Son perros que son altamente entrenados y socializados para que puedan desempeñarse por sí solos. Su trabajo de estos elementos caninos es patrullar sobre el derecho de vía, buscando indicios de posibles tomas clandestinas. Ellos van caminando con el agente de seguridad física y en cuanto perciben el indicio de algún aroma, el perro corre hacia el lugar.
Nos vamos rapidísimo a un corte. Esto que escuchamos es Cheo, esta canción. Y regresando voy a platicar con Fabiola Flores, que es entrenadora de la Senasica, con Edgar Martínez, que es el rescatista de la Cruz Roja, dueño de Atos y Tango, que fueron envenenados hace varios años, y también con Miguel Ángel Betancourt, coordinador académico de la carrera veterinaria de la Federación Canófila Mexicana. Esto es Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. Volvemos.
Amores de Garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
Les voy a seguir platicando acerca de ExpoCan y algunas de las personas con las que me topé allí. En Spotify, recuerden que está la lista bajo mi nombre, búsquenla de Amores de Garra. WhatsApp 552-213-1357, Dominique Peralta Amores Garra en Twitter, Instagram y Facebook Amores de Garra. El lunes el podcast en mbsnoticias.com o en donde usualmente escuchen ustedes sus podcasts, y también lo pueden buscar a través de nuestras ligas en las redes. Llegamos con el Hood Freak Gang. Quieren compararse a Homie Duty Gang. Estrellas asesinas como Shuriken. Mi nombre dando vuelta por el
Manada de Garra.
Fabiola Flores es entrenadora canina de Senasica, quien nos explicará de qué se encarga esta institución.
Ya en alguna ocasión entrevisté a alguien de la escuela de Senasica hace mucho tiempo, porque lo que supimos es que ustedes usaban perros de la calle y que los rescataban y los entrenaban. Entonces, hoy me da muchísimo gusto poder entrevistar a Fabiola Flores, que es entrenadora canina de Senasica, que es esta entidad. ¿A qué se dedica, Fabiola? ¿Qué hace Senasica?
Bueno, Senasica, entre otras cosas, se preocupa por la sanidad del país, por todo en el rubro agroalimentario. Y nosotros específicamente lo que hacemos es entrenar a los caninos para evitar en puntos de ingreso al país que entren plagas o enfermedades que puedan afectar toda la agricultura de nuestro país, siendo así que tengamos alimentos sanos, alimentos frescos, alimentos de calidad que puedan llegar inocuos a las mesas de todas las personas, de todos los mexicanos. Y entonces la labor de los caninos que nosotros entrenamos es esta, tal cual, detectar estos productos que vienen de otros países y evitar así el riesgo de enfermedades.
A uno le parece como muy fácil, pon tú que tomas un vuelo muy temprano y agarras una manzana para traértela en tu maleta, en tu bolsa, cuando vienes viajando, pon tú, de Estados Unidos. A mí ya me pasó una vez que un perrito, ni me acordaba, la eché en mi bolsa, no me acordaba que la traía, y estoy parada en la fila para pasar mis documentos, y de repente un perrito se me acerca y yo, ¡ay, qué lindo, qué bonito! Lo empiezo a acariciar y se queda, ya sabes, hizo su marcaje, y entonces me dijeron que abriera la bolsa. bolsa y pues traía la manzana y me quitaron la manzana. Y uno dice, pero qué exageración, o sea, ¿qué puede pasar con una manzana? ¿Qué puede pasar? Porque estos son asuntos de seguridad nacional.
Así es, pues puede pasar que en una manzana venga una plaga.
¿Cómo cuál?
Como cuál, no, por ejemplo...
Una mosca.
Exactamente, una mosca del Mediterráneo, exactamente, ¿no? Puede ingresarse en esa manzana, que tú tal vez no comes esa manzana y la dejas ahí en tu casa, se te olvida, ahí mientras tanto está la larva, llega al basurero, de ahí pues llega a la tierra, cumple su ciclo y
se propaga,
exactamente. Entonces, así como esa manzana puede pasar con cualquier fruta, incluso con vegetales, con cárnicos, con lácteos que puedan traer virus y algunas enfermedades. Entonces es tan importante, por ejemplo, la peste porcina africana, ¿no? Ahorita es complicadísimo porque esto en México no la tenemos, ¿no? Pero si esto llega a México, pues nos olvidamos de toda la porcicultura en el país.
¿En serio? Entonces, ¿con un organismo que llegue?
Así es, porque ese organismo es muy contagioso, esta enfermedad. Entonces, si tienen contacto con secreciones, contacto físico y demás, los animales pues se van infectando uno tras otro, y entonces es un ciclo, es una cadena que jamás termina.
Y son los perros de la unidad canina de Senasica los que se dedican a detectar todas estas plagas y estos virus, ¿correcto?
Sí, claro, además de todos nuestros compañeros, todo el personal que está en primera línea, pero los caninos exactamente son uno de los grandes filtros, no hacen el 100% de la labor.
¿Qué porcentaje sería el que ellos hacen?
Es que realmente es un trabajo en conjunto, o sea, no te podría decir como tal un porcentaje, porque estamos todos así, en la primera línea llega un vuelo, llega un crucero, entonces está la parte, bueno, por ejemplo, en un vuelo está la parte de los rayos X, que con otras autoridades pues nos apoyan para enviar maletas donde vienen los alimentos, están las inspecciones aleatorias que realizan los compañeros y además está el primer filtro, digamos, que son las unidades caninas. Bueno, hay algunos aeropuertos, como en el de la Ciudad de México, que los rayos X son externos además, ¿no? Entonces, ya desde antes, pues ya se detectan algunas maletas con alimentos y los caninos detectan bolsos, todos los alimentos que traen en bolsos de mano, incluso en los bolsos de la ropa, ¿no? Hay personas que se les olvida o simplemente se les hace muy fácil, tal cual como lo decías, una manzana y se la meten en la bolsa y dicen, voy a pasar desapercibido, pero no, se encuentran con un canino de Senasica.
Sí.
Y entonces ese producto tiene que ser retenido. Es por eso que es tan importante y nosotros pues los invitamos a que cada que ustedes viajen, pues no eviten traer alimentos al país si vienen durante el vuelo, que los terminen, y si no, si llegan con ellos a las salas de espera, pues hay contenedores específicos, o entregárselo a uno de los oficiales de Senasica que se encuentra ahí.
Fíjate que la percepción del público en general es de que, ay, qué coraje, me traje un jamón serrano de España o me traje un queso de Francia y me lo quitaron, y es como uno piensa que son los agentes los que se los van a quedar y lo van a consumir, pero en realidad esto sí es un asunto muy grave que debemos de tener conciencia. ¿Qué es lo que no debemos de traer, o no debemos de traer nada de alimentos?
De preferencia nada, sí se puede, nada de productos frescos, frutas, vegetales, cárnicos, lácteos, huevos, en general, o sea, uno puede traer comida procesada, digamos ya...
chocolates,
pero solamente, exactamente,
dulces,
o sea, galletas. Puedes traer galletas, incluso una fruta, pero ya...
¿Como dátil?
Como... Esos también son productos que se regulan también, pero se hace una inspección física porque son productos que no representan tanto riesgo. Solamente se les hace una inspección ocular, y si a la inspección no presentan daño o no presentan algún tipo de plaga visible y demás, no hay tanto problema con esos productos, ¿no? Entonces también eso va a depender de las zonas. Hay zonas en donde no se permiten, por ejemplo, incluso dentro del país, a nivel nacional, zonas donde no se permiten ciertos tipos de productos.
Ah.
Entonces, hay productos que sí, todo esto está, los productos están regulados, por ejemplo, que no pueden traer, lo que decías, el jamón serrano, que es bien popular que lo traigan.
Ajá, todo el mundo sí lo puede traer.
Sí, sí se puede traer jamón serrano, incluso una pierna completa, pero deben saber que hay un módulo de consulta de requisitos para la importación de productos. Hay plantas autorizadas, es decir, empresas que garantizan que los productos vienen libres de patógenos, libres de cualquier virus o bacteria. Entonces hay una lista, si el pasajero revisa esta lista antes, puede traer su producto sin problema. A su entrada al país se revisa que esté dentro de ese registro, y siendo así puede pasar perfectamente. Pero si son productos, que son artesanales, que no tienen esas normas de calidad, pues eso es cuando representa un riesgo, que son empresas que no están comprometidas al 100, que no están registradas exactamente.
¿Dónde podemos consultar esa lista?
Esa lista se puede consultar en la página de Senasica, ahí directamente, ahí nos manda, hay varios links, incluso para consultar la lista de plantas autorizadas, para consultar los productos que se pueden traer, ahí te aparecen todos los links. Es muy amistosa la página, muy amigable, e incluso te habla también de los perros que ingresan, perros o gatos que ingresan, de perros mascotas, porque también es un tema que luego las personas no saben cuando van a viajar con sus mascotas. Ahí te viene toda la información, está a la página de internet, están correos electrónicos y están los teléfonos, y ahí con gusto cualquiera del equipo de Senasica los podemos
ayudar. Oye, y cuéntanos acerca, Fabiola, de los perros que ustedes tienen. Estos son perros de una raza en especial. Ahorita vi la demostración que estabas haciendo y tu perro es un beagle, ¿no?
Así es una cruza de beagle. La mayoría de los perros con los que nosotros trabajamos son perros de albergues o perros de particulares que ya no los pueden tener por alguna razón, porque ya no tienen tiempo, porque son muy latosos, porque destruyen muchas cosas, entonces, o simplemente porque ya no los pueden tener. Entonces, nosotros les damos esa segunda oportunidad para que no sea un perro más abandonado. Es bien triste acá en nuestro país y bueno, en muchos otros, pero acá hablando de México, pues es el porcentaje de abandono es muchísimo. Entonces nosotros vimos capacidades en estos perros, no necesita ser un perro de raza. Hasta ahora, pues vaya, no necesitamos un criadero como tal. Entonces vamos nosotros a estos lugares, les hacemos pruebas iniciales a los caninos y vemos, lo que nosotros nos interesa es que sean muy tragones, muy glotones, así okay. Como Maiden, que me quería arrancar los premios de la bolsa.
Sí, estaba nerviosa.
Así ya. Es, que sean muy... muy amistosos con las personas, con los perros, que sean muy muy amigables, que les guste que los acaricien, que sean muy juguetones, que les guste la pelota, porque todo esto es lo que nos va a ayudar al entrenamiento. El entrenamiento, si ellos hacen lo que nosotros les solicitamos, que es el olfato de las maletas, ellos van a obtener su premio, ¿no? Si ellos se encuentran, vamos a reforzar con esta parte, ¿no? Ellos van a asociar que si hacen algo bien, van a obtener una buena recompensa. Y para nosotros es el que tengan esta parte del olfato bien desarrollada. Es una de las pruebas que les hacemos.
Ok. Oye, y estos perros tienen historias a veces muy difíciles, ¿no? Que han sufrido maltrato y demás. Por ejemplo, Maiden, ¿de dónde viene?
Maiden. La historia de Maiden, pues sí, a él lo llevaron a entrenar a una escuela. Bueno, lo tenían como en pensión y ahí lo entrenaban. Desafortunadamente su dueño fallece y ya nadie va por él. Entonces ahí se quedó abandonado.
¿Y les hablan a ustedes?
No, a través de una fundación. Ah. Una fundación fue quien, pues ya ellos ya saben, muchos de ellos de los albergues o fundaciones ya saben lo que nosotros hacemos, y además pues que no, los perros no sufren ningún tipo de maltrato, porque también esa es una pregunta que nos hacen, ¿no? Muchísimo, y los ponen a trabajar y si los maltratábamos, si los golpeamos, en fin. Entonces pues no, nada de eso. Las fundaciones saben perfectamente lo que hacemos, nos llaman y nos dicen, ¿saben qué? Tenemos un perrito, vengan a verlos. Entonces mis compañeros van, lo ven y desde el primer momento se enamoraron de Maiden, porque su forma de ser es, pues, te gana completamente. Entonces tiene un poder en su nariz, es impresionante. Él de ahí fue llevado a la escuela, pasó todas sus pruebas y ingresó en el 2017. Y de ahí él fue operativo en el AICM, aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Después fue trasladado a aduana de carga, donde ahí también se desarrolló algunos meses, y por su capacidad olfatoria entonces también se determinó que él podía ser capaz, además de todos los productos que ya sabía detectar, se involucró en el programa de HLB, que es el Wang Long Bin, y es lo que la demostración que dimos hace unos momentos, en donde él es capaz de discriminar de diferentes bacterias que afectan a los cítricos, solo una, que es la de Candidatus liberibacter, que es la que produce todo este daño a los cítricos. Y al ser México tan importante, tan productor cítricos, exactamente, y exportador, entonces pues por eso es que se decidió hacer este programa con él. La ventaja de llevar a un perro y de no hacer un análisis de laboratorio. En este caso, nuestro laboratorio es Maiden. Es un laboratorio de cuatro patas que, si ustedes vieron la demostración en segundos, él te dice dónde está. Él te puede decir en dónde está la bacteria. En cambio, si vamos al laboratorio, hacemos una prueba de PCR, nos puede llegar a tardar 3, 4, 5 días, ¿no? Y demás. Entonces, con ellos es muy práctico. Además, el perro se divierte, ayudamos al país y pues todos salimos ganando.
Edgar Martínez ya estuvo con nosotros platicando acerca de Atos y Tango hace unos años, que fueron, como les platicaba al inicio, envenenados en Querétaro. Tuvo un juicio y está en un proceso que ha sentado precedentes no solo en México, sino a nivel internacional, por la sentencia, por la multa y por los daños a pagar que en lo que resultó este juicio. Y hoy estaba en Expocan, sigue allí, acompañado de sus perros Orly y Balam, que son ambos hijos de Atos, un border collie excepcional.
Él es Orly.
Es Orly, es macho.
Él es Orly. El otro hijo de él es Balam. Son los dos perritos que ahorita en febrero de este año acudimos a Turquía en el sismo pasado.
Exactamente. ¿Y te los llevaste a los dos?
Así es.
¿Y en qué consistió el trabajo que hicieron allá?
Pues el objetivo principal era sacar las más personas que se pudieran debajo de los escombros. Entonces ellos como tal hacen detección de olor indistinto de personas, o sea, quien sea la persona que esté debajo del escombro es quien el perro marca ladrando, ¿no? O sea, el perro se mantiene cerca del lugar ladrando para que mis compañeros puedan trabajar posteriormente rescatando a esa persona.
Ok. ¿Y estuvieron cuánto tiempo en Turquía?
Estuvimos un total de 13 días en periodo operacional, 15 días con el viaje de ida y de vuelta.
¿Y ellos pudieron detectar a personas?
Así es.
¿Tuvieron éxito?
Nosotros trabajamos bajo estándares de certificaciones internacionales, que es lo que nos acredita a nosotros. O sea, hay terceras personas que evalúan a los perros y acreditan que los perros pueden funcionar en un sismo. Entonces, bajo ese estándar es el que trabajamos y obviamente, por respeto a las víctimas de cada evento adverso, es que nos mantenemos en esa certificación, ¿sabe? O sea, tampoco alguien de nosotros determina que el perro va a buscar, ¿no? O sea, hay algo que lo certifica para también nosotros poder dar ese respaldo. Y ellos evalúan bajo muchos contextos que el perro funciona. No evalúan solamente, por ejemplo, que el perro detecte una persona, sino que el perro trabaje bajo factores de estrés, bajo presencia de otros perros, que tenga control, que también si tú tenga la habilidad de decirle que se quede estático, que él pueda lograr quedarse sin moverse, ¿no? Eso en un periodo, en una operación, literalmente le salva la vida al perro, ¿no? Entonces, esas cosas son las que se evalúan por terceras personas y una vez teniendo esas certificaciones que se ven con Orly ahí, acredita que el perro puede operar en cualquier parte del mundo.
Uh-huh. Ahora, no sé cómo funciona. ¿La Cruz Roja tiene su unidad o ustedes son voluntarios que tienen a estos perros y ustedes personalmente los certifican? ¿Cómo funcionan las unidades de la Cruz Roja?
Claro que sí. La Cruz Roja cuenta con un equipo USAR, que es la Fuerza de Tarea Especializada en Búsqueda y Rescate Urbano. Y todos somos voluntarios. Una característica de esa Fuerza de Tarea es que todos somos voluntarios. Y como tal, nuestros perritos también pertenecen a nosotros. Y ellos como tal son voluntarios. Están dados de alta, tienen su número de socio, todo perfectamente para que pueda operar de una manera abierta, ¿sabes? O sea, hubo en un tiempo una controversia, ¿sabes? Porque obviamente en Cruz Roja se planteaba esta parte de que el socio era una persona, ¿no? Y que cómo íbamos a meter un perro para darlo de alta como tal. Y al final el respaldo se justificó como que el respeto al perro como un miembro del equipo era necesario, ¿no? Entonces se documentó al perro desde el inicio, se hicieron sus certificaciones para obviamente darle la apertura a que el perro viaje, por ejemplo, en cabina en un avión, que viaje arriba de un autobús, que no tenga que tener lo que hacemos comúnmente con un perro que es mascota, ¿no?
Ok. Pero todo eso es responsabilidad tuya,
del
tú
manejador,
cubres esos costos,
claro.
Tú te encargas. Ok. ¿Y por qué trabajas con border collies? Digo, es obvia la respuesta, pero quisiera saber tu punto de vista. ¿Por qué?
Pues en lo personal tengo una experiencia que es un perrito bastante dispuesto. Son perritos muy inteligentes. Creo que todos los perros tienen como cierta inteligencia, pero en lo particular del border, creo que es un perro que te está retando mucho todo el tiempo, ¿sabes? Es tan listo que se aburre muy rápido de cosas muy repetitivas. Entonces se te obliga a que te rediseñes o que incluso le cambies el criterio al ejercicio, ¿sabes? O sea, muchos perros se mantienen como en un criterio, o sea, le enseñas un método para que haga alguna actividad y el perro no tiene problema con seguirla realizando. Pero el border siempre tiende como a tener esa parte que muchas cosas se le hacen aburridas ya después cuando las aprende mucho, ¿no? Entonces tú como manejador tienes que rediseñarte y eso en el tema de rescate nos ayuda mucho porque esa demanda que tiene el perro le puedes meter pues muchos criterios en las búsquedas, ¿sabes? Como por ejemplo puedes encontrar, como ustedes lo han visto, que edificios que solamente colapsan la parte de arriba y la parte que es segura es la parte de abajo. Entonces si hay una persona arriba, el perro tiene que tener la capacidad de discriminar que hay una persona en la parte de arriba. Eso nos permite que el perro lo retes mucho y el perro resuelve cosas en una magnitud de verdad a veces impactante, ¿no?
Sí, claro. Y todo es obviamente a través de tanto su inteligencia como de su olfato, ¿no?
Así es, y con refuerzos obviamente positivos. El perro trabaja obviamente bajo las libertades animales y bajo métodos de enseñanza que tienen refuerzos positivos con premios todo el tiempo y obviamente no hay nada aversivo, ¿no? El perro siempre trabaja por convicción y no por obligación, ¿no? Que es una, es como tú lo ves, el perro no nos satisface a nosotros como manejadores que solamente logre la tarea, ¿sabes? O sea, que le ladre a una persona que está abajo. También nos aseguramos que el perro cuando está trabajando contento.
Okay. Sí,
es otro, es otro factor
ve.
También que es muy importante, ¿no? Que el perro no está ahí miedoso o a lo mejor sometido haciendo la labor, ¿no?
Exactamente. Sí, se le nota que está muy tranquilo. ¿Cuál sería de los logros más importantes de Orly? ¿Y cómo se llama tu otro perro?
Balam.
Balam, y de Balam, ¿alguna cosa a destacar de alguno de los dos o de los dos?
Pues, mira, particularmente en Orly es un perro especializado en rastro. Él busca por olor referenciado. Le damos un olor a como literalmente lo hemos visto en muchas películas. Y creo que es una punta de lanza en México. No hay muchos perros que hagan ese trabajo
a
nivel operativo.
O sea, que tú le enseñas el suéter de una persona que desapareció, le das algo, una prenda, lo huele y lo sueltas ahí en el bosque y ahora búscala, ¿no?
Claro, es con temas de senderistas. En mi caso, más que senderistas, he buscado muchas personas que viven en lugares rurales, que debido a la lejanía de la zona, a las circunstancias de las personas, desconocen cuando vienen temas de demencia senil, de Alzheimer, de niños que juegan en esos, obviamente en esos alrededores, que son sierras, que son selvas, son semidesiertos, todo ese tipo de cosas que más bien son gente que vive ahí, que de repente un día el señor que tiene Alzheimer, que la señora, pues a veces en su ignorancia lo llaman como, pues es que está medio loco, ¿no? Pero pues identificas que el paciente tiene una deficiencia mental y sabes que ese paciente puede estar adentro de esa selva caminando. Esa es la parte en la que nosotros nos ayuda mucho con temas de encontrar rápido a una persona en esas circunstancias, ¿no? Obviamente hay muchos casos que se nos da también que hay temas que ya tienen que ver con más cosas del tema policial, ¿sabes? O sea, en nuestro país creo que es claro, sí, también esa parte, y también tenemos un filtro para identificarlo. Hacemos un cuestionario y cuando ese cuestionario nos arroja que ese es un tema policial, le pedimos a la persona que canalice la denuncia que ¿cómo se llama? Pertinente al caso, y si la fiscalía, que muchas veces también ha pasado, nos pide el apoyo, nosotros podemos intervenir de manera legal ahora sí.
Porque ustedes primordialmente los casos que toman son como los que describías.
De rescate. Netamente.
No, pero nada rescate, de secuestros
de
y cosas así.
Claro, ¿no? Que no, eso es algo como dicen, zapatero a sus zapatos, ¿no? Cada quien trabaja en su tema.
En su tema. ¿Y a todos los que has buscado los has encontrado?
Tenemos una fuerza de tarea, como te comentaba. Tenemos obviamente muchas veces se comentaba como que el perro tiene toda la responsabilidad de lograr, ¿no? Y al final del día somos un equipo, ¿no? O sea, llevamos un equipo que llevamos especialistas en drones, especialistas en cartografía, especialistas, por ejemplo, en literalmente cuestionar a una persona para poder arrojar información. A veces que toda esa localización de la persona es gracias a todo ese equipo de trabajo que está en conjunto, recabando información. Hay veces que localizamos a la persona solamente volando el dron y se identifica de arriba y es, mira, ahí hay algo que se ve diferente a la escena que estamos viendo, un bosque o así, se ve algo de otro color. Vamos y muchas veces la persona, ¿no? Tenemos perros que detectan personas debajo de su cuerpo, en cuerpos de agua, restos humanos. Entonces también en temas de rescate nos ayuda mucho en personas ahogadas. Entonces es variante y claro que muchas veces habíamos logrado llegar con el perro, ¿no? O sea, en un caso en Querétaro que tuvimos justamente de un chico que se adentró en la sierra para suicidarse. Entonces la familia ya sabía y ya sabía que se había ido. Entonces literalmente lo fuimos a localizar para que la víctima, para que las personas también tuvieran esa paz, ¿no? De darle como religiosamente lo que ellos consideran para sepultarlo.
Poquito antes de la pandemia, la Federación Canófila Mexicana inauguró su escuela veterinaria y Miguel Ángel Betancourt, coordinador académico de la carrera, nos va a contar acerca de la misma.
Bueno, de acuerdo a, pues ahora sí que las necesidades y sobre todo la demanda en cuanto a los servicios veterinarios que han ido cambiando de cuando yo estudiaba por ahí de finales de los 90, principios de los años 2000, pues todavía la parte del mercado de pequeñas especies pues no estaba tan desarrollada como lo está ahora. Inclusive si nosotros vemos la cantidad de hospitales veterinarios públicos, privados que se han ido aperturando con el tiempo, pues eso fue generando la necesidad, sobre todo en un entorno urbano como en el que estamos, que se diera pues un giro enfocándose pues a la medicina de los perros y los gatos. Ha cambiado mucho también, sabemos ya socialmente la estructura y pues gente pues de los 30 años, 40 años, pues muchas veces ya están prefiriendo tener perritos, gatitos u otro tipo de animales que se llaman animales no convencionales, como conejos, hurones, ciertos reptiles, y pues realmente la atención pues ha ido siendo más especializada hacia ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque tomando en cuenta un plan de medicina veterinaria tradicional en el cual pues solo vemos un semestre de cada especie animal, pues realmente pues no es suficiente, ¿no? Más pensando, insisto, en esta parte del incremento de la demanda de los servicios veterinarios para los perros y los gatos, y es aquí cuando surge esta necesidad de hacer una carrera con un nivel de profundización en estos animales.
Ok, y además que la escuela está ultra moderna, es una escuela pequeña, ¿no? ¿Van en la primera generación todavía?
La primera generación está en octavo semestre. Órale. Ya en diciembre.
¿Cuántos semestres son?
Son 10 semestres.
10 semestres.
Son 10 semestres. Hay nada más una anécdota, algo complicado que fue por la pandemia para todos.
Claro.
Empezando la carrera, cuando estos chicos estaban en primer semestre, en 2020, pues inicia la pandemia, al mes y medio de clases, ¿no? Entonces fue algo bien, bien complicado. La verdad es que los chicos aguantaron pues 2 años de clases en línea. La forma ahí de subsanar eso, pues hicimos nivelaciones, estamos haciendo ya prácticas en diferentes campos clínicos, diferentes convenios. Y pues bueno, prácticamente con todo esto, pues hemos ido solventando esta situación, ¿no?
Sí. Exactamente, tuve la oportunidad, como te decía, de ir a la inauguración y allí vi a estos simuladores.
Claro.
Que me parece increíble. Yo sé que es muy controversial, hay
claro.
muchos médicos que están en contra, pero ¿por qué no nos platicas un poco
claro
de esto?
Claro que sí. En el caso de la enseñanza con simuladores y con modelos anatómicos, de hecho, pues tiene ya un antecedente desde finales de los años 90 en escuelas de enseñanza de medicina en Europa. ¿Por qué? Porque se vio la necesidad de que los estudiantes empezaran a generar ciertas habilidades antes de pasar con un paciente real. Si nosotros transpolamos esto a la medicina veterinaria, que es ahí lo que pues tiene la mala información de que piensan que los chicos toda la carrera van a estar trabajando con modelos anatómicos y con simuladores, pues simplemente es nada, son un primer paso, un primer acercamiento para que ellos generen esas habilidades, generen esa confianza y sobre todo estemos cuidando el bienestar animal. Es decir, no hacemos nosotros prácticas de obtener una muestra de sangre la primera vez con un paciente real.
Claro.
¿Por qué? Porque no lo vamos a estar martirizando, no
sí,
lo vamos a estar
picando
y picando. Ah, pues ya le fastidiamos una vena, ah, pues vete a la otra. Eso es totalmente improcedente ya. Eso no es válido.
¿No solamente en su escuela, en cualquier escuela?
La mayoría de las escuelas está tomando
ese
giro.
Están buscando eso.
Pero aquí hay una situación muy complicada en la cual, pues, pues gran parte de pues, los colegas, todavía como diríamos de la vieja escuela,
sí,
pues están casados con la idea de que el animal para eso es, ¿no? Uh-huh. Para que en una práctica, por ejemplo, suponiendo en otras escuelas donde ven ganado, donde hagan palpación rectal, 50 estudiantes a una vaca en una práctica, eso pues no. Es totalmente fuera de sí ya, ¿no? Hay simuladores ya para ese tipo de herramientas de generar esa habilidad. Pero bueno, centrándonos en lo de nosotros, pues aquí empezamos precisamente con los simuladores que hay de baja, mediana y alta fidelidad, en los que ellos van perfeccionando esas habilidades y lo pueden hacer las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros evaluamos es que, a ver, vamos a obtener una muestra de sangre. ¿Qué debes de tener de tu material para obtener una muestra de sangre? Tus guantes, tu catéter, tu cinta, tener tu zona pues desinfectada y que piquen literalmente, con estas palabras, el simulador las veces que sea necesario. Ya que nosotros los entrenamos, ahora sí, con un paciente real, bajo la supervisión de un profesor, pues mira, ahora todo lo que aplicamos en el simulador lo vamos a traspolar con el animal real, ¿no? Otro ejemplo de esto, pues es todo el software especializado que ya hay. Es totalmente también injustificable tener a lo mejor un ratoncito o una rata en la cual, miren, vamos a abrirla para que vean cómo se mueve el intestino. ¿Ya vieron? Ah, pues ahora vamos a matarla, ¿no? Digo, la técnica, la parte tiene que ser eutanasiarla, ¿no? Pero se maneja muy en distinto ese lenguaje, ¿no? Entonces, eso es también totalmente ya fuera de sí. Existen una gran cantidad de videos, de aplicaciones, de softwares de fisiología realmente especializados que ayudan a poder comprender de mejor forma ese tipo de mecanismos fisiológicos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros para que con todas estas herramientas, ahora sí los chicos, pues ya puedan empezar a integrar los conocimientos, porque pues también muchas veces la parte del anfiteatro, nosotros no tenemos anfiteatro, pues es más bien el morbo, ¿no? De, híjole, pues es que yo quiero ver, quiero abrir, quiero hacer. Pero bueno, realmente, ¿qué tanto estamos aprendiendo de eso, no? Uh-huh. Es nada, ya corté, sí está padre, ¿no? Eso no me sirve de nada.
De nada.
A mí lo que me interesa, como profesor de esas materias, por ejemplo, si vemos el corazón, pues sepas en dónde está, cómo funciona, dónde lo puedo escuchar, qué enfermedades pueden presentarse en el corazón. Más allá de hasta cierto punto, pues sí, ya lo cortamos. ¿Y?
Al menos que sea un paciente enfermo,
claro,
en el que vas
paciente,
a observar.
Claro, que se requiere un procedimiento quirúrgico, sí, que ya requeriría también pues un grado de especialidad que se tendría obviamente que el estudiante preparar más allá para hacer ese tipo de abordaje.
Así es.
Exacto.
Eso me encanta, que esta escuela tenga un enfoque hacia el bienestar,
claro,
animal.
Totalmente.
Porque están preparando médicos que van a tener esa visión.
Claro, es esa visión y sobre todo, si retomamos lo que comentaba en un principio, ha cambiado la perspectiva de los responsables de los animales. No estamos nosotros, por ejemplo, manejando la misma información de alguna mala noticia, pues a un chico de 15 años, a una pareja de 30, a un señor o una señora de 60 años. Es diferente. Y eso es lo que nosotros estamos ejercitando también, de cómo transmitir esas noticias, cómo hacer al médico veterinario realmente sensible ante esas noticias. No hacerlo de, ya se va a morir, ¿no? No pasa nada. O sea, no significa que nos tiremos al drama tampoco,
no,
ni podemos engancharnos, pero en la forma de dar las noticias, en la forma de comunicarse, pues también nosotros estamos haciendo esa innovación con materias como liderazgo, con materias enfocadas a la mercadotecnia, a la venta, de cómo ofrecer los productos veterinarios, cómo dar un buen servicio, porque muchas veces se nos olvida que finalmente, pues, quien nos va a pagar, pues, son las personas, ¿no? Pero hay que dar un buen trato al paciente en primer lugar, porque es nuestro objetivo central, y pues con esa situación, trabajándolo de una manera correcta, pues las personas se van a dar cuenta, mira, este, o, si es una persona, ajá, que le interesa, que se preocupa por los animales, no solo va a sacarnos dinero, ¿no? O a inventarnos diagnósticos de cosas que ni siquiera existen, ¿no?
Exactamente. Sí, y hoy en un mundo en donde están ahora las tendencias de estas clínicas,
claro,
que son solamente de gatos y que son,
claro,
amigables,
cambiado.
Y estas clínicas que también para perros y que todo el ambiente es conducente a que el animal esté relajado.
Claro, que esté
es
relajado,
es importante encajar en este ambiente.
Claro, ¿no? ¿Mm? Principalmente, de hecho, las personas, por ejemplo, yo tengo 6 gatos y 3 perros.
Ah, órale.
Entonces, las personas que tenemos más gatos, pues somos con una cierta personalidad, cierto carácter respecto a los, uh-huh, los perros. Y ese trato es diferente, ¿no? No los podemos tratar igual. Los que tenemos gatos, llegamos así, híjole, y no se va a salir. Si lo meto al consultorio, revisamos, no se va a escapar. Entonces, pues por eso están ya separadas las áreas de consultorios de perros, consultorios de gatos, para minimizar el estrés, sobre todo en los gatitos, y toda la manipulación pues sea adecuada y se pueda realizar pues un buen examen físico o un buen examen ahí para diagnosticar.
Pueden ir a Escuela Veterinaria fcm.edu.mx. En un mes y medio saldrá la convocatoria para el siguiente ciclo y la segunda generación de la Escuela de Veterinaria de la Federación Canófila Mexicana inicia en febrero del 2024. Espero que les haya resultado interesante y útil todo lo que platicamos y que, si pueden, se den una vuelta a ExpoCan hoy hasta las 7 de la noche, mañana domingo de 10 a 7 en el World Trade Center. Yo soy Dominique Peralta, nos escuchamos la siguiente semana. En Spotify tenemos la lista con la música y en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda, Víctor Luna en los controles. Nos escuchamos el martes con Jessy y el siguiente sábado estamos por aquí, por supuesto, de 2 a 3 de la tarde, y la lista en alto cuando pasen con sus perros.
MBS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.